exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Bueno, vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro, como yo os dije la semana pasada, antepasada, de suma importancia. Para mí es un libro bisagra, un libro puente entre los evangelios y las epístolas. Y ahí, en donde está la importancia, recalco cinco cosas que están en el libro de texto. Hay alguna más en el libro de texto. Pero recalco la importancia de estas cinco cosas porque creo que son las que encierran la importancia general de todo el libro. En primer lugar, vemos la extensión del cristianismo desde el día de Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma. Desde Pentecostés hasta Roma. Y eso es de gran importancia, porque es importante ver cómo el Evangelio se extendió. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué hace esto importante al libro de Hechos? Vale. Realmente ahí está un poquito el secreto de que nuestra iglesia tenga éxito en el siglo XXI o no. Porque aquí vamos a ver cómo la iglesia del siglo I hizo las cosas y cómo eso contribuyó a su extensión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue la extensión del Evangelio en el primer siglo? ¿Sí? Bueno, realmente hay una predicación seria de la doctrina. Realmente, si vamos a Hechos capítulo, creo que es 3, la predicación primera de Pablo, de Pedro. Una sola predicación, ¿cuántos convertidos? 3.000 convertidos. No, 5 es un poquito más adelante. Segundo discurso de Pedro, 5.000 más. 8.000 en unos días.
¿Qué haríamos nosotros? Como ahora.
Ahora, ¿qué es lo que contribuyó a que en esos días una persona predique y 8.000 se conviertan y en el día de hoy no ocurra? ¿El mensaje es el mismo? Pregunto. ¿Sí?
Sí, sí.
¿El Dios del mensaje es el mismo?
El Dios no. El Dios del mensaje sí. Dices, no, es por todo el mundo.
Sí. ¿La gente de aquel entonces era tan dura como lo de hoy en día?
No.
¿No?
Ah, tan dura sí, perdón. Igual.
No, yo creo que incluso peor que la de hoy en día. Eran paganos hasta...
Sí.
Y tenían dioses según sus gustos. Más difícil que hoy en día.
Pero la autoridad del mensaje...
Ah, a eso voy. Entonces, ¿dónde está el fallo en nuestros días? ¿Por qué el Evangelio no crece como crecían en aquel entonces? Pues porque aquí ocurrían ciertas cosas que hoy en día no ocurren. Por eso el libro de Hechos es un libro sumamente importante para la iglesia del siglo XXI. Estuve en unas conferencias este fin de semana pasado, que de verdad nos hicieron irnos al siglo I y ver por qué la iglesia se desarrolló y por qué la iglesia de hoy en día no se desarrolla.
Lo que pasa es que el Señor ya profetizó y dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría.
Vale, pero eso, mucho, mucho de eso nos sirve de excusa y decimos, ah, pero notad que en Hechos, capítulo 3, ¿cuántas personas había predicando?
Una.
A partir de Hechos, capítulo 9, encontramos una persona que impacta a la sociedad. No son los 12 discípulos que estuvieron con Jesús los que abarcaron la mayor parte del mundo conocido. Fue una sola persona que... que tuvo la visión que Dios quería que tuviese y se lanzó. Una sola persona impactó al mundo conocido. Bueno.
Algunos dicen que...
Y me estáis dejando predicar, no dejáis predicar.
La iglesia primitiva vivía con mayor intensidad y esperando cada momento la venida del Señor.
Seguro.
Y eso le daba una fuerza tremenda.
Seguro. Veremos dentro de un rato algunas cosas, por eso dije que os añadiría cosas a las notas. Y no me dejéis pararme mucho en los puntos. Segundo punto importante, o que hace importante este libro. Nos señala los 30 años de transición del Evangelio. Y cuando hablo de transición de judíos al mundo gentil. ¿Cómo se desarrolló inicialmente en el mundo judío y cómo llegó al mundo gentil y cómo impactó a la sociedad en general? Tercero, nos muestra las principales doctrinas que encontramos en los evangelios, pero en forma de semilla que luego la encontraremos en forma de árbol en las epístolas. Tenemos la semillita doctrinal. En cuarto lugar, nos da pautas o nos da orientación en cuanto a las misiones. En cuanto a la obra misionera. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuál es la plataforma en base a la cual Dios establece que se hagan las misiones? ¿Y cómo esas misiones puedan dar fruto? ¿Dónde lo tenemos? En el libro de Hechos. Última razón por la cual yo considero que es muy importante. Pues, por lo mismo, nos da pautas, pero para la vida de iglesia. No nos da la doctrina, pero sí nos da la pauta de cómo la iglesia vivía en este primer tiempo. ¿Cuáles eran las bases en las cuales ellos fundamentaban su vida eclesial? Y eso debe manifestarse en nuestra iglesia. Bueno, esas son las cinco principales. En el libro de texto creo que había 8 o 9. Podéis mirarlas incluso, porque hay alguna que es también curiosa.
Perdona, de los tiempos estos de la iglesia primitiva, yo creo que los impedimentos eran exteriores, del exterior. Pero te encuentras que los impedimentos a veces son interiores también.
¿De primer siglo me estás hablando?
Sí.
Vale. Revísate primero a Timoteo y mira dónde tenía Timoteo la oposición. Vas a ver en todos los capítulos... dos personajes normalmente en todos los capítulos de Primera Timoteo, y vas a encontrar que hay oposición desde dentro y oposición desde fuera. La iglesia del primer siglo tenía los mismos problemas que tiene la iglesia de hoy en día.
Pero ¿quieres decir que no son acrecentados esos problemas actualmente por la ignorancia de muchos miembros, precisamente del conocimiento?
Yo voy más allá todavía. No creo que los problemas se hayan acrecentado. Yo creo que el problema está en los creyentes de hoy en día.
Sí, por eso.
En este sentido, entre que somos...
antipáticos.
Dos cosas que en la iglesia del primer siglo no eran. Apáticos, indiferentes. Si se hace o no se hace, me es igual. Hay Antonio, que es el responsable de la iglesia. Hay a Samuel, que es el que predica. A mí, plin, me es igual. Hace poco hablaba con alguien que me decía: oye, ¿tú crees que estuve hablando con un creyente? Y me dijo que era carnal, así. Y dice, mira, en la Biblia presenta dos clases de carnal, de creyentes, el espiritual y el carnal. Y yo soy carnal, así que aguántate.
Pues la canción la brasa.
Un pastor de una iglesia, un anciano, hablando con alguien, porque se ha reunido con varios de su iglesia, y este hermano le ha dicho, mira, es carnal, si te gusta bien, y si no, voy a seguir siendo carnal. ¿Pero qué nos habla de eso? Nos habla de la indiferencia y la apatía que tenemos los creyentes hoy en día. No es igual, mira, Cristo me ha salvado, pues ya está, yo soy salvo. Ahora, el tribunal de Cristo, mira, está muy lejos allá. Y total, como no tiene que ver con la salvación... No, yo le haría reflexionar y le preguntaría, oye, ¿seguro que eres creyente?
Eso le dije yo a uno.
En el capítulo 1 de Hechos.
Que él no quería andar en las cosas elevadas ni espirituales, sino ya se conformaba con lo que era y que le importaba poco, aunque tuviera que pasar por fuego delante de la presencia de Dios y ser salvo así. Y que opina de ti mismo que haya recibido el Espíritu, porque hablando así puede ser que haya conocido.
No cabe duda que en las cartas de Pablo vemos que hay dos clases de creyentes. Ahora, yo entiendo, en algunos pasajes Pablo es sumamente duro. Llegaremos a Corinto y veremos cómo Pablo trata a algunos creyentes. Sí.
No, yo quería simplemente añadir que hay en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice, recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que no tenemos es el concepto personal de ser testigo.
Uh-huh. Sí, seguro. Seguro.
Y ese concepto, y luego después, pues claro, el poder del Espíritu Santo no puede manifestarse con la apatía y la indiferencia.
No cabe duda. Y yo creo que nuestra iglesia del siglo XXI, si hay algo que caracteriza a nuestra iglesia es que somos apáticos e indiferentes. Vayas donde vayas, a la iglesia que vayas, hablas con los líderes, te van a decir lo mismo. Todos tienen el mismo problema. Y el problema es que nos hemos apartado de la pauta que Dios estableció en el libro de Hechos. Si nosotros viviéramos como los creyentes del siglo I, y digo nosotros, no digo el resto de la iglesia, si nosotros viviéramos como la iglesia del siglo I, nuestras iglesias serían diferentes.
Yo creo que lo que decía Fernando antes también es la verdad, es lo que caracterizaba en parte a los primeros cristianos. Esa esperanza viva del regreso del Señor Jesucristo. Uh-huh. Que dice, alentaos, y es verdad, unos a otros, esperando ese momento glorioso.
Volveremos a esto al final, si no, no acabo el libro de Hechos. Venga. Si queréis, luego nos metemos otra vez a discutir un poquito este tema y vemos algunos factores que yo he descubierto esta semana y os los comparto con vosotros. Venga. Ahí tenéis la posición en cuanto a las fechas. En cuanto a Lucas, no hemos hablado nada, simplemente he mencionado Lucas porque ya habíamos visto bastante en el Evangelio y lo relacionamos con Hechos. En cuanto al destinatario, tampoco he mencionado gran cosa porque es el mismo de Lucas y tenemos allí la información. En cuanto al propósito, también está definido en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8, el que dijo Antonio Villegas de memoria. Aquí os lo puse en otra versión porque a veces cuando leemos una versión diferente nos ayuda a verlo de otra manera. Dice aquí, pero cuando venga sobre vosotros, realmente la versión ponga ustedes porque es americana, el Espíritu Santo, me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria, hasta los confines de la tierra. En nuestra versión pone y. Y a veces perdemos el concepto de que lo que Dios quiere es que seamos testigos donde quiera que estemos. Tanto en Jerusalén, tanto en Judea, tanto en Samaria, tanto hasta en lo último, en la tierra. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? ¿O cuál era el propósito de Lucas al escribir el libro de Hechos? Narrar con exactitud la historia que ocurrió en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que ocurrió en los 30 años siguientes a la ascensión de Jesús? Presenta una defensa del cristianismo a los gentiles y a los judíos, capítulos 4 y capítulos 25, con la finalidad de que respondan al Evangelio con fe. Tercero, tiene el propósito de dar dirección. El libro de Hechos tiene que ser un punto de referencia para la iglesia de todos los tiempos. La excusa es, es que no es igual el tiempo del primer siglo que el tiempo de ahora. No es excusa. La palabra de Dios es vigente, sea cual sea el tiempo. Y realmente, si nos ponemos a analizar el tiempo del libro de los Hechos y analicemos nuestro tiempo hoy, no ha cambiado tanto. Lo que hemos cambiado es nosotros en la forma de presentar el Evangelio. Hemos decidido prescindir de ciertas cosas que han restado poder al Evangelio. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Cuatro, destacar el triunfo del cristianismo a pesar de la oposición. Si vemos algo en el libro de Hechos, es como la iglesia fue perseguida, como fue Pablo perseguido, como fue Pedro perseguido, como fue Bernabé encarcelado, como fue Silas encarcelado. ¿Pero qué pasó con el Evangelio? Siguió proclamando y siguió creciendo, porque el Evangelio es el mensaje de Dios. Es Dios quien añadía día tras día a la iglesia quienes iban a ser salvos. Ahora, los seres humanos, los creyentes, eran instrumentos en manos de Dios. Y esta, en cuanto a propósitos, esos cuatro propósitos. Características del libro.
Sí.
El 5 nada, es que se quedó un 5 por ahí colgado. Que mi ordenador es muy listo y pone los números antes de que yo lo escriba. Características del libro. Es un documento misionero. La comisión del capítulo 1, versículo 8, sirve de referencia a lo que va a ocurrir en todo el libro. Primero empieza en Jerusalén, vemos cómo se desarrolla el Evangelio en Judea, en Samaria, y cómo va hasta lo último de la tierra. Y así es como, si queréis un bosquejo del libro, ya lo tenéis ahí.
Perdona, sobre esto concreto, Jerusalén, no, sí. Jerusalén, Samaria y hasta el último. Según Carballosa, dice que no fue que primero se inició en Jerusalén, a continuación en Samaria y en tercer lugar hasta el último de la tierra, sino que se dieron los tres casos en el mismo momento.
Realmente, a lo que yo veo en el libro, dijeron un poco de Carballosa. Pues yo realmente veo que realmente, ¿qué ocurrió en Jerusalén? La iglesia se quedó estancada en Jerusalén. Se convirtieron 3.000, se quedaron en Jerusalén. Se convirtieron 5.000, se quedaron en Jerusalén. Los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Dios tuvo que actuar, envió persecución. ¿Y qué pasó? Bueno, Esteban murió. ¿Pero qué pasó? Que todos los 8.000 que estaban aquí tuvieron que dispersarse. Y una vez que se dispersaron, dice, creo que es el capítulo 4. Aquí me has pillado de sorpresa, no tenía pensado el versículo este. Versículo 32. Y la multitud que habían creído era corazón y de un solo alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de resurrección, ta 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 ta. No es este el versículo que yo buscaba. Esta, es capítulo 8, versículo 4. Yo sabía que era el 4, pero estaba buscando el 4:8 y era el 8:4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué? Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. De esa manera llegó el Evangelio a Judea, a Samaria, a Antioquía, y de Antioquía llegó hasta el fin del mundo. Sí, que la idea del versículo 1:8 es lo que Carballosa dice, porque realmente si leemos tal literalmente como está en el griego, dice lo que os leía: pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos tanto en Jerusalén, tanto en toda Judea, tanto en Samaria y tanto en lo último de la tierra. Sí, esa es la idea que el Señor tenía. Ahora, la iglesia no tenía esa idea, se estancó en Jerusalén y Dios tuvo que hacer algo. Y entonces el Evangelio creció progresivamente a causa de lo que Dios hizo. Ahora, la idea es correcta en el versículo. Realmente tiene que ser en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero la iglesia no lo hizo así. Y Dios tuvo que actuar. Y en eso me gusta una frase que tiene siempre mi padre, que siempre la recuerdo, y dice lo siguiente: cuando la iglesia no hacemos las cosas por amor, las acabamos haciendo por dolor. Y es lo que vemos en el libro de Hechos.
¿No será que ha influido otros también que el nivel de vida que ha subido y que todo
la misma iglesia? No cabe duda que vivimos en una sociedad sumamente materialista. Ahora, ¿qué sociedad más materialista había que la sociedad romana? En la cual eran orgías tras orgías. Creo que eran más capitalistas que nosotros hoy en día. Y tenían más facilidades de hacer riqueza que nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos se dejaron llevar por lo que tenían que dejarse y nosotros no. Por buscar excusas, os puedo contar mil excusas que yo traté de plantearme esta semana cuando este hermano estaba predicando. Dice, pero oye, esto es diferente. Pero cuando realmente analizas la situación fríamente y ves la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo hoy, tenemos que enfrentarnos a una realidad. Nosotros como iglesia en el día de hoy hemos puesto tantas trabas y tantas cosas por delante de lo que tiene que ser nuestra prioridad que nos cuesta hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos.
¿Será que nos pasa como en el Antiguo Testamento? Cuando los reyes decían, como de Israel, pues se alejaban de Dios, pero cuando los afligía, entonces...
Yo creo, es más, voy a responderte más duro todavía. Yo creo que el Señor no nos bendice como quiere bendecirnos porque nos conoce.
¿Por qué no?
Porque nos conoce. Y como sabe cómo somos, no nos bendice todo lo que quiere bendecirnos. Porque sabe que si nos bendice con todo lo que puede bendecirnos, vamos a acabar apartándonos de Él.
Pues Señor, que nos envíe una persecución.
Aquí en el capítulo 2:4 o 2:5, cuando moraban entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las tres bajo cielo, y hecho ese estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les veía hablar en su propia lengua. Y había de todas partes, ¿no?
Sí.
Y estos no se volvieron.
En principio, por lo que yo he leído hasta ahora, y he leído un poquito de lo que decían los padres apostólicos para yo poder decir lo que os he dicho ahora, lo que estos han hecho es, se habían quedado en Jerusalén para aprender más, pero no salían a su tierra. Y ese era el problema que se estaba generando. La iglesia de Jerusalén crecía, porque había mucha gente que venía de fuera, pero no volvían a su tierra. Salvo el etíope, que por ejemplo volvió a su tierra. Pero son contados los casos que se nos mencionan que se volvían a donde ellos donde habían venido. ¿Y qué habían formado? Pues una comuna, por decirlo de alguna forma. Una colla de creyentes ahí en Jerusalén que estaban cómodos, porque estaban recibiendo de aquellos que habían recibido del Señor. Y estaban siendo enseñados y crecían en conocimiento, pero no estaban haciendo lo que el Señor les había pedido. Y ese era el problema. Y de hecho, de ahí, no cabe duda que posiblemente de estos hay algunos que han salido, pero no la tónica general que había en el primer siglo. Y de hecho, cuando acudimos en Hechos capítulo 15, ¿por qué se hace el concilio en Jerusalén? Pues porque aquellos 12 estaban en Jerusalén. Y lo que era la plana mayor de la iglesia estaba en Jerusalén. ¿Me explico? Volvemos a donde estábamos, porque ya nos hemos salido 400 veces. Características del libro. Como decía, es un libro misionero. La Gran Comisión sirve como base de su estructura. Los detalles históricos son sumamente fieles. Todo lo que encontramos aquí es documento histórico, y lo que Lucas quiere hacer es demostrar a Teófilo que esas cosas habían sucedido, y habían sucedido realmente. Es un libro excelente en cuanto a contenido literario o en la forma literaria. Como decía, se desarrolla en base a la Gran Comisión y demuestra cómo se fue desarrollando el Evangelio, o incluso, si queréis dividirlo fácil, pues lo divides en dos partes. Pedro y Pablo. Capítulos 1 a 9, vida de Pablo y cómo el Evangelio creció a través de Pedro. Capítulos 9 al 26 es... Sí, creo que son 26 capítulos, ¿no? No, 28. Hasta el 28, la vida de Pedro, de Pablo. Hay descripciones vívidas y dramáticas. Se nos describe con pelos y señales como Esteban fue apedreado. Se nos describe cómo Pablo sufrió por el Evangelio en diferentes lugares, como en Tesalónica tuvo que ser descendido por cuerdas, y cosas que realmente nos hacen vibrar en nuestra vida cristiana. Es un relato objetivo, es un relato que deja aparte sus prejuicios subjetivos el autor. Encontramos dos centros capitales en cuanto al crecimiento del Evangelio, Jerusalén y en la segunda parte Antioquía, que dominan el relato, y hay muchos paralelos en cuanto a esos dos lugares. Vemos quién fue el primer convertido, quién fue el primer convertido en el otro lado. Vemos cómo el Evangelio fue creciendo. Vemos Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia de Pentecostés en Jerusalén. En capítulo 10 vemos cómo el Espíritu desciende sobre aquellos creyentes en el capítulo 10. Se hace énfasis en los diferentes discursos de Pedro y Pablo. Encontramos los discursos principales que ellos hacen en diferentes lugares. Los términos hablar, predicar, dar testimonio son repetidos hasta la saciedad. Y en cambio, en el día de hoy, eso de hablar, dar testimonio, testificar, si podemos esconderlo, lo escondemos. El Espíritu Santo es clave en todo el libro de Hechos. Si queremos, podemos cambiar el libro. Realmente son los hechos del Espíritu Santo. Fuentes para este libro. Pues encontramos principalmente tres fuentes. Lucas mismo, se incluye varias veces en el contenido del libro. En muchas ocasiones se menciona la palabra nosotros, en el cual él se incluye. Los mismos informes obtenidos por el contacto con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, porque tenían relación, y también por el contacto de otros miembros de los viajes misioneros, como Bernabé, Marcos, Silas, Felipe, pudieron servirle de ayuda y de fuente para elaborar el texto que encontramos acá. Aquí yo os lo dividí el bosquejo en dos partes, Pedro y Pablo, la más sencilla para recordarlo, y luego podéis ver un poquito cómo será dentro de cada uno, cómo fue desarrollándose por regiones. Entonces, tenéis las dos principales facciones por las cuales se puede dividir en una. Pero con todo que me recordéis una de las dos, me conformo. Vale, hasta aquí bien. Bueno, entonces ahora ya podemos meternos a lo que queríamos meternos. Sí.
Los apóstoles, sí. No solamente Pedro y los demás,
No cabe duda que hicieron una gran obra y, de hecho, si nos ponemos a analizar la historia que encontramos... Fueron dispersados. Pero realmente lo que se nos recalca en el libro de Hechos es la vida de estas dos personas y cómo el Evangelio creció a través de estas dos personas. Una fue Pedro, y yo pienso que se hace énfasis en Pedro en base a la declaración que Jesús hace en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti se te darán las llaves. Y vemos cómo realmente es Pedro quien hable la puerta del Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Entonces, lo que vemos es una progresión o el puente de los Evangelios hacia el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es importante que se mencione a estas dos personas. ¿Por qué? Porque son las dos personas vitales en estos 30 años de transición. No cabe duda que los demás apóstoles hicieron grandes obras. Juan, pues hizo un gran ministerio en las iglesias que Pablo fundó. Él se quedó de pastor en muchas de estas iglesias, durante muchos años. Hizo más trabajo, posiblemente, que Pablo mismo en esas iglesias. Pero realmente nos da el Señor lo necesario para que nuestra iglesia pueda ser lo mismo que fue en el siglo I las iglesias que estaban ahí. ¿No se nos menciona a los demás apóstoles? Pues no. Todo lo que tenemos es información extrabíblica y podemos aprender mucho de lo que hicieron. Pero Dios nos revela lo necesario para que la iglesia del siglo XXI pueda ser la misma iglesia impactante que fue en el siglo I. ¿Qué factores influyeron para que la iglesia fuera impactante en el siglo I? Primero,
la persecución también.
Yo creo que hay cuatro factores que son más importantes que la persecución. Primero, predicación de la doctrina del Evangelio. Muchas veces en las iglesias de hoy en día sacrificamos la doctrina por agradar a la gente. Y como decía un principio, nosotros somos seres inteligentes. Y como seres inteligentes, el Evangelio debe retar mi intelecto. Si el Evangelio no reta mi intelecto, llegará un momento que yo me aburra de lo que me dan en la iglesia. Y si me aburro, pues viene apatía. Y si viene apatía, viene indiferencia porque la palabra de Dios no llega a mi vida. Predicación de la doctrina del Evangelio. ¿Qué incluye la doctrina del Evangelio? Muerte, resurrección, ascensión, glorificación de Cristo. Si vamos al discurso de Pedro, podemos ver a quién predicaba. No pasa nada, ahora vamos, ¿vale? Que se lo lave abajo en el servicio. ¿Dónde estaba? La predicación del Evangelio. Si vamos al libro de Hechos, ¿qué es lo que Pedro predicaba? Jesús de Nazaret. Predicaba una persona histórica, una persona que había vivido, que podían palpar, que podían ver los oyentes de aquel entonces. Y si seguimos en ese discurso, de Hechos capítulo 3 o capítulo 2, no estoy seguro dónde está, pero si vamos analizando, vamos viendo cómo el Señor, cómo Pedro escribe, vale, a ese Jesús Nazareno, a ese Jesús que fue muerto y sepultado, a ese Jesús que resucitó, y a ese Jesús que está en gloria. Y de hecho acaba el discurso de Pedro con una expresión que dice hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando él vuelva. Es decir, el evangelio que ellos predicaban contenía todo el plan supremo que Dios tenía desde un principio, desde Jesús hasta la culminación del plan perfecto de Dios. Ahí estaba parte del secreto de la iglesia primitiva. Segundo secreto que yo encuentro en la iglesia primitiva, ese evangelio basado en la doctrina del evangelio transformaba vidas. El evangelio de nuestro tiempo hoy en día muchas veces transforma nuestro pensamiento, transforma algunas de nuestras decisiones, pero muchas veces no dejamos que transforme nuestras vidas. Y esas vidas transformadas, y si vamos al capítulo 2, donde estábamos, versículos 30 y pico, vamos a ver cómo esas vidas transformadas, la gente alrededor las veía y las veían con gracia. Atraían a los que estaban alrededor porque el Espíritu Santo transformaba sus vidas. ¿Sabéis qué más transformaba? Cuando se lee y tenían en común todas las cosas, algunos vienen a la idea, no, es que formaban una comuna y vivían en comuna. No, veían las necesidades que había para expandir el Evangelio de Dios y decían, ¿cuánto tenemos? Pues venga, vamos a darlo para el Evangelio. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que nuestro dinero es nuestro. Nuestro dinero es para mí. Y si tengo un DVD, pues tengo que comprarme el Home Cinema. Y si tengo el Home Cinema, tengo que comprarme más películas de DVD para ver. Y nos olvidamos realmente que nuestro dinero no es nuestro. Es del Señor. Y eso lo tenían bien claro en el siglo I. Si queremos que el Evangelio llegue a todo el mundo, tenemos que apoyar al Evangelio con nuestro dinero. ¿Y cuántos ministerios en el día de hoy, en España, agonizan porque no hay fondos?
Quiero decirle un texto sobre eso.
Sí.
Porque dice en el capítulo 4, versículo 34, de hecho dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y puso a los pies de los apóstoles. Este era un distintivo de amor fraterno que actuaban los creyentes, no por imposición ni por mandamiento, sino por amor.
Exactamente.
Eso es lo que el Señor
realmente el Señor bendecía vidas que trataban de llevar a cabo el Evangelio de Dios, costara lo que costara. Y de hecho, cuando vemos en el capítulo 5, Ananías y Safira, vemos que realmente no era una imposición que los apóstoles habían dicho, decir, no, tenéis que darlo todo. Porque realmente cuando Pedro se pone a hablar con Ananías, le dice, cuando tenías la heredad no era tuya, y cuando tenías el dinero no era tuyo, pues con ese dinero tuyo podías hacer lo que quisieras. El problema fue que quisiste engañar. El problema es que tú prometiste a Dios todo y diste una parte. Pues hubieses prometido una parte y dieses esa parte. ¿Me explico? Realmente no era una imposición, era algo que salía del corazón de cada cual. Ahora pregunto, y me lo pregunté a mí yo esta semana, ¿eh? No es algo que os quiera soltar a vosotros, pero yo estoy haciendo lo mismo que hacía esta iglesia en el primer siglo. ¿Estoy yo dispuesto a dar de lo que el Señor me da una gran parte para que su evangelio corra? ¿Para apoyar personas que quieran servir al Señor? ¿Para que una Biblia llegue, yo que sé, a Rumanía? ¿O a Cuba, que no había Biblias? ¿O a China? ¿O estoy, lo que decía un poquito hace un rato aquí, estoy cómodamente sentado en mi casa y el capitalismo que nos toca vivir y la sociedad cómoda que nos toca vivir, nos vamos llenando de cosas y al final esas cosas van a quedar aquí? Ah, no, ya estoy predicando y no quería predicar. Factores. Predicación de la doctrina del Evangelio. Factor, transformación de vida. Transformación de bolsillo. Me queda uno. No eran tres. Esos tres. Pero esos tres factores impactaron la sociedad que nos toca vivir. ¿Queremos impactar el mundo que nos toca vivir hoy? ¿Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia viva y que se expanda como se expandió la iglesia del siglo I? El secreto está en el libro de Hechos. No está en la doctrina de las epístolas, y es muy buena. Pero si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia abarcadora, emprendedora, evangelística, el secreto está en el libro de Hechos. Reto. Yo os he dado una pauta pequeñita del libro de Hechos. Estudiarlo más a profundidad. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Esta semana precisamente estaba escuchando a Eric de Mee, las conferencias que dio en Barcelona sobre qué pasa con nuestro cristianismo. Y ponía ejemplos de lo que estaba aconteciendo, sucediendo con nuestro cristianismo. Y decía eso, dice que habló una vez con una señora, que una vecina suya le dijo, dice, ¿cómo habéis cambiado? Dice, ya no os diferenciáis de los católicos. Y así como años atrás un evangélico impactaba a la sociedad, dice, ahora sois iguales que todos. Que es triste, ¿no? Cuando alguien te dice, no veo diferencia entre tú.
Realmente, yo puedo... No os puedo hablar de cosas que yo he vivido, porque no las he vivido, pero cuando, por ejemplo, el Evangelio creció más en Galicia, y supongo que pasó lo mismo aquí, realmente lo que impactaban era la vida de los creyentes que habían allí. En momentos de persecución, cómo ellos vivían su cristianismo, y la gente de alrededor veían las diferencias en las vidas de estos creyentes. Creo que realmente el problema en nuestra vida en nuestro tiempo es que la gente nos ve como otro más. No se ve la diferencia en nuestras vidas.
Como decía Antonio, que dice, yo también lo he oído, que tengo esa cita también, y decía, daba gusto oírlo, daba gusto escucharlo.
Sí, lo vendría.
Y ahora, sabéis vosotros, como los demás, no hay diferencia.
Tenemos que volver al principio. No podemos hacer parches, hay que volver al inicio. Y el inicio está en el siglo I, está en el libro de Hechos. ¿Queremos que nuestra iglesia funcione? El libro de Hechos. Veamos las pautas que habían y en base de eso trabajemos. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? He abarcado la materia que quería abarcar, o sea... Hemos ido más rápido de lo que pensaba.